Todo lo que sea trabajar con la industria para diferenciar ese tipo de medicamentos, todo lo que sea la separación en lo que es el almacenamiento de esos medicamentos cuando no hay alternativas industriales, todo lo que sea la educación a quien debe dispensar los medicamentos y obviamente a los que deben preparar y administrar y a los propios pacientes en el caso del primer nivel de atención, es trascendente a la hora de disminuir los riesgos de que ocurra un accidente con eso, que ocurren en todo lado del mundo.
¿Cuáles son las principales recomendaciones que se le hace a los equipos de salud, sobre todo por lo que tú decías, en algunos casos se puede evitar la compra de similares en cuanto al aspecto, digamos, y en otros casos no? ¿Cómo se regula ese tema?
Y bueno, ahí depende de todos los participantes en la cadena del medicamento. Obviamente que los que almacenan en farmacia, una vez comprado el medicamento, el almacenamiento en las farmacias o en los economatos en las áreas cerradas de los hospitales, deben ponerse sobre alerta y se pueden hacer un sobremarcado con colores específicos y separarlos los que son de muy alto riesgo. Los medicamentos que con una poca dosis se le dé pueden generar efectos muy dañinos sobre la persona. Eso es uno de los mecanismos. Luego, chequear cada vez que se va a preparar un medicamento, si la ampolla, en el caso de que sea medicamento intravenoso o intramuscular, corresponda, ¿verdad? Hay que tener una buena luz para la preparación, un buen espacio para poder ver. Y obviamente siempre tener las máximas cantidades de barreras posibles, sea humanas, sea físicas.
Ocurrieron algunos casos, por ejemplo, el de la vitamina D en el Samboá, otros en Canelones. ¿Cómo se hace para trabajar con los equipos, específicamente lo que es la capacitación? Nos contabas que había instancias directas a través de las modalidades de consejos de salarios, pero también otras en las que con personal técnico se la puede asesorar.
Sí, hay como dos niveles o dos grandes círculos de difusión y educación de estos riesgos. Uno para todos los trabajadores de la salud, que en realidad se ha puesto dentro de lo que es la capacitación para todos los trabajadores de la salud, el uso seguro del medicamento. Y ahí se llega con elementos básicos de cómo se debe actuar. Y un segundo nivel que es para los comités de seguridad del paciente, que deben existir y trabajar en todas las instituciones, y esta es una de las temáticas que se debe priorizar, se dan cursos anuales en los cuales se participa a químicos farmacéuticos, licenciados en enfermería, médicos, para que preparen en sus propias instituciones estas estrategias de seguridad.
Estas situaciones son quizás más comunes en espacios como bloque quirúrgico, CTI, donde se manipula con mayor rapidez o con mayor riesgo desde el punto de vista de la inmediatez de la atención.
No sé si son más comunes, son más peligrosas. ¿Por qué? Porque el tipo de medicamentos que se maneja es sumamente peligroso, ¿verdad? Medicamentos que son para aumentar la contractilidad del corazón, medicamentos sedantes, medicamentos que paralizan los músculos. Cualquier error de ese tipo puede ser extremadamente dañino. Y además son pacientes más frágiles, porque son pacientes más enfermos, todos los que están en esa situación. Pero en el primer nivel de atención, en los medicamentos que tomamos diariamente, baste pensar en una persona mayor que no tiene la rapidez mental muchas veces para evaluar los medicamentos que está tomando y toma 4 o 5 pastillas, lo que se conoce como polifarmacia, el riesgo es muy alto y a veces toma medicaciones para la presión, para la diabetes, medicaciones para insuficiencia cardíaca, para problemas coronarios, etcétera, y cada una de esas medicaciones tomada a destiempo o en más dosis o poco controlado por los profesionales, es sumamente riesgoso y es una cosa de todos los días, porque la toman todos los días. Entonces, nosotros diríamos que el tema del medicamento atraviesa todos los niveles de atención y en el primer nivel de atención se ha puesto un énfasis muy particular a partir del año pasado a nivel mundial, inclusive en reuniones de ministros de la Comunidad Económica Europea lo han tomado con un altísimo nivel de agenda y han puesto a todas las agencias de calidad a trabajar en cómo enfrentar este flagelo, que es todos los errores de medicación. En el primer nivel de atención, los errores de medicación y los errores diagnósticos se llevan todos los premios.
¿No es tan común hasta ahora, o no era tan común el control sobre este primer nivel?
Es menor. Si bien existía lo que se llama la farmacovigilancia, y existe desde hace muchos años en nuestro país también, se controlan las reacciones adversas del medicamento por el medicamento en sí mismo. No hace mucho salió una comunicación con respecto a uno de los medicamentos para patología cardiovascular, en la cual se hacía ciertas advertencias por parte del Ministerio. Son reacciones adversas por el producto, pero nosotros estamos hablando de los errores que tienen los profesionales y los propios pacientes desde la prescripción del medicamento hasta la toma del mismo. Y en todo eso hay un cúmulo de errores que sí no se puso suficiente énfasis. Nosotros pensamos que un fragmento de la población muy importante son los que tienen enfermedades crónicas no transmisibles y que toman muchos medicamentos y que en general son más añosos. Entonces hay que educar a esos pacientes, hay que tomarse el tiempo suficiente, los médicos le tienen que hacer un listado de la medicación, explicarles cuáles son sus riesgos y en el caso de que sean pacientes más vulnerables también al entorno familiar, ¿verdad?